¿Tú cómo ves si pensamos en el cuidado de tu salud como un acto de empoderamiento? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Bienvenidos, amigos y amigas, a un episodio más de Supervive Podcast. Ahora que estamos iniciando el año 2026, todavía se vale decir feliz año nuevo. Y estamos iniciando también una nueva temporada que hemos llamado El Manifiesto Supervive. Llevamos dos episodios ya platicando de qué es un manifiesto, una declaración de principios. El podcast quiere dejar un legado. Más allá de todos los episodios que hemos tenido, queremos dejar un legado. Y bueno, pues en El Manifiesto Supervive vamos a estar hablando de 20 principios para supervivir, que nos van a dar una guía, una orientación de cómo supervivir. Ya iniciamos con el primer principio, espero que se acuerden, que es entender qué es supervivir, y vamos a continuar con más principios de este manifiesto para supervivir todos los días, que esa es la intención. Pero bueno, quiero dar la bienvenida a Paco Maxuini, que nos acompaña como cada miércoles. Hola Paco, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, listísimo para continuar con este manifiesto. Que bueno, como dijimos en el primer episodio, yo pensaría que a partir de este episodio ya no importa el orden. O sea, ya no es como de que paso uno, paso dos, paso tres. A partir de ahorita ya es, tomemos los episodios en el orden que queramos, como pensemos que sea lo más urgente, tal vez en mi situación, en mi caso, lo que yo necesito, lo que me gustaría. Pues veámoslo así. Vamos a platicar sobre otro punto más de este manifiesto. Pero no por ser el primero después de la explicación de qué es Supervive. Digan, entonces el más importante es el que hablamos el día de hoy. No. Es uno de los que proponemos.
Exactamente. Y me acuerdo muy bien, Paco, que tú hacías como esa idea en el episodio pasado de poner el fundamento o una base firme y después empezar a construir. Estamos empezando a construir con estos, vamos a decirlo así, siguientes 19 principios, uh-huh. El de hoy y otros 18 episodios más. Sin embargo, el pasado sí fue como la base, entender qué es supervivir, y como dice Paco, de aquí en adelante, pues a sumar los principios, a vivirlos en el orden que cada uno de nosotros queramos o que necesitemos, porque uh-huh. también me imagino que este manifiesto, pues bueno, va a poder ser utilizado, esa es la idea, cuando lo queramos o cuando estemos en algún aprieto, en algún uh-huh. reto, o también en alguna alegría y digamos, ok, bueno, a lo mejor uno de estos principios me va a estar ayudando. Así es que bueno, ¿qué principio es, Paco, el que vamos a tener en este episodio?
Bueno, pues vamos a hablar sobre empoderamiento, sobre cuidar nuestra salud, pero como desde la perspectiva o como un acto de empoderamiento. Entonces, la verdad es que es muy bonito, es muy interesante y es muy gratificante cuando te das cuenta de lo que estás haciendo por tu salud como acto de empoderamiento.
Así es. Este es el principio, cuidar de nuestra salud como un acto de empoderamiento. Y creo que, otra vez, acuérdense que este manifiesto es también como ese resumen de tantos 7 años, más de 340 episodios. Y, Paco, hemos tenido doctores, hemos tenido pacientes, hemos tenido proveedores de servicios médicos por montones. La doctora Arlene Betancourt, el doctor Roberto de la Cruz, pacientes como Leslie Cardona, en fin, un montón que nos han venido a decir que cuidar de nuestra salud es esencial para supervivir. De ser pacientes empoderados, pues hace toda la diferencia el saber hacer preguntas a nuestros doctores. En fin, ¿cuál de estas, vamos a decirlo así, como historias, entrevistas, pláticas, la tienes como cerca de tu mente y de tu corazón?
Pues, por ejemplo, cuando tuvimos una charla justo sobre cómo ser un paciente como proactivo, ¿no? Uh-huh. No ser un paciente pasivo que nada más está esperando a ver qué le van a decir y qué medicamentos se tiene que tomar, y quedarse nada más hasta ahí. Y platicamos en ese episodio sobre la importancia de, pues, tomar las riendas de nuestra propia salud, y creo que va muy de la mano con esto que estamos platicando ahorita. O sea, es justamente esa postura que es conveniente, creo, tomar cuando estamos ante una situación de ver por nuestra salud. No necesariamente de un diagnóstico, de alguna enfermedad. Estamos hablando de ver por nuestra salud desde cambio de alimentación, desde hacer ejercicio, por estar mejor, ¿no? No necesariamente estamos hablando de un padecimiento, ¿no?
Claro. Bueno, y hablas de estar mejor, y cuántas veces no hemos también nosotros hablado de prevención. O sea, yo creo que estar mejor, pues, nos ayuda a eso, a prevenir, claro, un diagnóstico, una enfermedad. Creo que hemos hablado también de la epigenética, ¿no? Como, pues, si los genes pueden definir algunas cosas, pero también nuestro estilo de vida, el hacer ejercicio, el dormir bien, pues pueden prender, o sea, o poner en on o en off esos, esos genes. Y me hiciste recordar también pacientes que hemos tenido aquí en el episodio, como Steffi de España, superviviente de cáncer de mama, sí, y Rosa María, que también nos habló. Exacto. Rosa María, que ella más, digo, ve por su salud, pero era una cuidadora empoderada. Su esposo, diagnosticado también con cáncer, como ella estaba también viendo por aquellas personas que ama. Cómo empoderarse ella como cuidadora, pues empodera también al paciente.
Sí, esas historias, ¿sabes? Las recuerdo con, pues, con alegría. O sea, fueron ejemplos muy prácticos, muy vivenciales, muy aterrizados de cómo ante la adversidad, en esos casos, se obtuvo una propuesta de cómo llevar las cosas, ¿no? Decidieron cómo llevar su situación, y me encantó. O sea, por ejemplo, podemos hablar de que escribieron un libro, o por ejemplo, cuando también hablamos con Champomier de Argentina,
Fernando
que decidió correr así tipo Forrest Gump, ¿no?
Sí.
correr, pero además dar clases,
educar,
compartir su testimonio, ¿no? Que muchas veces eso es súper, súper valioso, el tema de hablar con los hechos, y platicar sobre lo ya recorrido, ¿no? Sobre la experiencia que tuvo cada quien en su caminar. Yo creo que es súper rico. Bien dicen que uno no aprende en cabeza ajena, pero yo creo que sí es una muy buena, sí, orientación, una muy buena orientación de, sí, de qué puedo o qué. A veces no lo contemplamos como una posibilidad, ¿sabes? Como que, no, hombre, ¿cómo crees que voy a andar escribiendo un libro si me siento muy mal? Bueno,
claro,
puedes, o sea, pudieras, claro, intentarlo tal vez. Claro. Entonces, no sé, son testimonios que nos recuerdan o nos demuestran que sí se puede, que es una cuestión de definirlo, de decidirlo, de trabajar en torno a eso. Y a ver, no es que sea fuerza, no es que sea como que tienes que escribir un libro. No, claro que no. Yo no he escrito un libro. Pero es muy bonito darte cuenta que en situaciones como las que tuvimos con nuestros invitados e invitadas, lograron hacer algo así, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de. Hablamos de en este episodio de cuidar tu salud como un acto de empoderamiento. Finalmente estamos hablando de cuidar tu salud. Por ejemplo, puede ser cuidar mi salud mental, ¿no? Tengo que hacer algo por mí emocionalmente, porque si no, esto no va a terminar bien. O, claro, como Fernando Champomier, literal, correr, hacer ejercicio, ¿no? Quizá eso también le traiga paz en su corazón, ¿no? Además de la cuestión física, los músculos, las endorfinas, todo, está la parte de sentir que estás haciendo algo por ti.
Uh-huh. Wow. Oye, yo ya saben que tomo notas. Y creo que al inicio de este episodio, pues Paco, nos hiciste recordar esta parte de proactividad con algunos ejemplos de nuestros invitados que hemos tenido. Hacer algo como pacientes empoderados, uh-huh, agarrar al toro por los cuernos y hacer algo por nuestra salud. Y después empezaste a hablar ahorita con estas historias de cómo Fernando, Stephanie, Leslie, Rosa María, etcétera, han encontrado sentido, o sea, uh-huh, o le han buscado sentido a su padecimiento, ¿no? Físico, emocional, lo que sea.
Sí.
Entonces, qué importante es, empecé como a pensar en características de un paciente empoderado, de tener esa proactividad, de buscarle sentido, y quiero agregar aquí de educarnos e inspirarnos con la conexión paciente-paciente, porque digo, tú eres superviviente de esclerosis múltiple, yo de cáncer de mama, y dime si no, claro, que escuchamos a nuestros doctores, pero queremos saber qué hizo o qué no hizo otro paciente de esclerosis, claro, o otra paciente, otro paciente de cáncer, el, uh-huh, que sea, ¿no? O de otra cosa, diabetes o hipertensión, o, uh-huh, quiero ver qué hizo, y por eso los famosos comunidades y los grupos y, ¿no? Sea, sí, para bien o sea para mal, pero andamos buscando esa conexión paciente-paciente, y, uh-huh, diría yo, paciente empoderado con paciente empoderado, uh-huh, o empoderada, pues para aprender y para inspirarnos.
Sí, sí, sí. Yo creo que finalmente somos seres sociales y no podemos vivir o no nos gusta vivir aislados. Y buscamos como empatar con otras personas, como tú dices, que experimentan o que han experimentado con lo mismo que yo estoy experimentando en este momento. Y es que a veces suele pasar que los doctores, pues por cuestiones de trabajo, lo que tú quieras, maneras de ser, pues a veces la empatía no es lo más, lo que los caracteriza, ¿no? Y tienden a ser más fríos. Uno podría entender que hasta cierto punto es como una especie de defensa también de ellos, como de no acercarse tanto al paciente porque le puede traer malas decisiones, no sé. Ya es una decisión de cada doctor, pero llega a suceder. Y a veces te dicen, pues tienes el tratamiento A, el tratamiento B, el tratamiento C, pues tú escoge, ¿no? Pero obviamente el doctor pues no sabe de bien a bien qué se siente, los efectos secundarios, qué te provocan, ¿no? Se los abre por el librito, tal vez, ¿no? O por lo que le cuentan, pero emocionalmente, físicamente, tal vez no. Por supuesto, no va a ser lo mismo que quien lo experimentó en carne propia. Entonces, cuando hablamos con alguien que lo experimentó en carne propia, es cuando sientes esa conexión y dices, claro, sí, yo también siento lo mismo. Yo pensé que nada más era yo. Entonces, hay veces que cuando te cae ese 20 de no nada más soy yo, te da tranquilidad, te da paz. Porque luego se echamos a volar la imaginación y decimos, no, bueno, esto se está complicando más de lo que estaba, ¿no? Y no necesariamente. Entonces yo creo que el platicar con otras personas que están en el mismo mar, uh-huh. Yo creo que está padre y es muy constructivo, pero hay que buscarlos.
Exacto. ¿No?
Y ahí está la parte de empoderamiento. El darte a la tarea de buscar y no quedarte a esperar a que te lleguen. O sea, difícilmente, o sea, sí te pueden llegar, sí, pero es más tardado, tal vez no llegue en el momento adecuado, tal vez ya pasó el momento en el que tenías dudas sobre un tratamiento. Claro. Entonces, cuando uno busca, está también en este proceso de cuidar tu salud como un acto de empoderamiento.
Claro, porque ya es una decisión el hecho de empezar a buscar y puede tomar tiempo, ¿eh? Amigos y amigas que nos escuchan, no puede ser el primero. Estamos hablando de la conexión paciente-paciente y pues sí, a veces nos topamos con... A mí voy a contar una experiencia propia. Venga. Pero me acuerdo que buscando al mero inicio de mi diagnóstico de cáncer, uh-huh. un grupo de apoyo, híjole, me metí a uno donde pues yo bien fuerte, ¿verdad? O sea, digo, uh-huh. no es que fuera muy fuerte, pero... Según yo estaba llevando el proceso uh-huh. y nomás me sentí que ese grupo de apoyo me jaló para uh-huh. abajo, ¿no? Uh-huh. Yo dije, pues no me siento a gusto aquí, no voy a regresar. Y, uh-huh. y por eso les digo, pues con mucha paciencia, sí, seguir buscando es una característica de un paciente empoderado. Uh-huh. Pues, no es a la primera. Entonces, igual con grupos de apoyo y pacientes que con médicos, quiero decirlo. Entonces, como esa persistencia... teniendo muy claro que nuestra seguridad es importante, que el sentirnos escuchados, tomados en cuenta, respetados, seguros, es bien importante, uh-huh. pues nos puede llevar a decir con este grupo de apoyo, ¿no? En este chat de WhatsApp o en esta comunidad de Facebook, no, pero uh-huh. voy a buscar la siguiente y lo mismo puede pasar con los médicos, ¿no? Entonces sí creo que otra característica de un paciente... esto de cuidar mi salud como un acto de empoderamiento requiere persistencia uh-huh. y paciencia al mismo tiempo, ¿no? Para encontrar lo que necesitamos, lo que andamos buscando.
Y también sabes que se requiere apertura, ¿no? Apertura de mente y de corazón, porque estamos hablando ahorita de una situación, por ejemplo, de un tratamiento, de un diagnóstico. Estamos ante un panorama desconocido para nosotros. Entonces, cerrarnos, enconcharnos, no siempre es positivo. Y digo, no siempre, digo, hay veces en las que sí es necesario un momento de
así solitud, como de. No de soledad.
Ajá.
De solitud.
Como un momento como de cerrar filas, ¿no? Y. Para planear, ¿no? Pero después sí tiene que venir un proceso, yo siento y yo creo, de apertura, en donde esa apertura involucra el escuchar recomendaciones, pero como estamos platicando, pues recomendaciones que vayan como acorde a lo que nosotros buscamos, no que queramos oír siempre cosas placenteras, no, sino hay maneras de decir las cosas, hay maneras de compartir las experiencias y ahorita tú nos acabas de platicar este ejemplo, ¿no? Este grupo que de pronto te empezó a jalar así medio al vacío, porque a mí también me sucedió, pero hay otras alternativas.
Entonces, hay otras alternativas, claro.
Es sí buscar algo que vaya más acorde a la manera en la que a mí me gusta comunicar las cosas y me gusta leer las cosas y me gusta hablar las cosas, que no necesariamente, o sea, muy probablemente me estén diciendo lo mismo en un grupo que en otro, pero son maneras distintas de comunicarlo. Entonces, esta apertura de estar buscando, de estar dispuesto a escuchar, en donde el estar dispuesto a escuchar obviamente involucra el hecho de que puede ser que no te guste lo que vas a escuchar, y ya está en ti el desecharlo, el guardarlo o el seguirlo. Ya eso es una decisión tuya, ¿no? Pero yo creo que todo empezaría sí, es una parte muy importante el estar dispuesto a escuchar, el abrirte de mente y de corazón para entonces, pues seguir en este proceso de búsqueda, de empoderamiento, claro, de trabajo.
Claro, es que un buen doctor o un buen amigo paciente o amiga paciente, pues digo, no es el que nos va a dar por nuestro lado, ¿no? Como tú bien dices, siempre puede haber cosas que no nos gusten, ¿verdad? Habíamos hablado que este manifiesto pueden ser incluso verdades que no nos terminen de gustar. Sin embargo, esa apertura, pues es la que nos puede llevar a un buen lugar, a aprender, a entender y a tomar decisiones. Porque al final del día, yo sí creo que cuidar mi salud tiene mucho que ver o todo que ver con decisiones, ¿no? ¿Qué decisión voy a tomar? O sea, sí, ya escuché que este doctor me dice tal y ya escuché que este paciente le fue así, pero al final del día, pues ya escuché a mis cuidadores. A lo mejor mi cuidador es mi esposo o mi mamá, ¿no? O mi hermano o mi hermana. Bueno, ya los escuché, ¿verdad? Pero hay algo aquí yo lo vine a aprender aquí en Estados Unidos, que es la toma de decisiones compartida como pacientes. Es ya escuché, ya tengo todo el input, pero al final del día la decisión es mía. Incluso si me hago o no me hago el estudio, si me tomo o no me tomo la pastilla, pero ya escuché con esa apertura que tú bien dices. Pero pues si quiero cuidar mi salud, yo creo que sí, nuestra vida como pacientes empoderados es de tomar decisiones de qué voy a comer, qué voy a tomar, a qué hora me voy a dormir, el estudio que me voy a hacer, ¿no? Ya escuché y sí, y te voy a contar aquí una, si me permites, una experiencia. El episodio pasado tú me ventaneaste y dijiste que tenía dolor. Sí. Entonces, bueno, pues sí, he andado buscando especialistas. Mi dolor viene ahorita de un problema en la articulación de la mandíbula, de la quijada. Se llama en inglés TMJ, TMJ. Entonces, bueno, ya llegué con el especialista la semana pasada, gracias a Dios. Y dentro de todas sus recomendaciones, porque yo ya había recibido recomendaciones de otros médicos y pacientes, y esta no es la primera vez que me pasa, pues ya tenía yo mi bolsita de herramientas, incluso medicinas, terapias, en fin, terapia física y así. Y me dice, ¿sabes qué? Pero te quiero dar una nueva medicina, ¿no? Y yo, ya estoy tomando dos, ¿no? Específicamente para el dolor y la desinflamación. Y me dice, no, pues es que esta es una nueva medicina, no la has tomado, pero quiero que la agregues, ¿no? Entonces mi pregunta es, platícame de la medicina. ¿Qué tipo es, ¿no? No, pues que va a actuar a nivel de los nervios para que el dolor no pase, ¿no?
No se presente, no lo sientes.
Si se presenta, no lo sientes, ¿no? Y mi pregunta fue, oye, ¿y puede causar adicción, ¿no? Como dependencia. Me dice, esta en particular puede causar dependencia. Entonces me dice, está en ti decidir si la quieres tomar o no la quieres tomar, ¿no? Si con todo lo demás que estás haciendo puedes, lo que se llama manejar el dolor, porque eso es lo que se hace con el dolor crónico, o si quieres probar algo más, ¿no? Entonces, bueno, pues no contesté nada, me fui de ahí. Ahí está la medicina, no me la he tomado, o sea, sigo pudiendo manejar mi dolor. Pero al final del día sí siento que fue como el doctor también respeta mi decisión como paciente, ¿no? Me dice lo que es, lo que opina, el por qué, Y claro, yo la tengo como opción si mi dolor llegara a 10 de 10, ¿no? Uh-huh. O que no me sirvieran otras formas de manejarlo. Pero esta información, esta apertura, pues uh-huh. al final del día, sí siento que me permitió tomar una decisión empoderada.
Exacto. Es que yo creo que justo en este ejemplo, pues dejaste en claro lo que hemos estado platicando, que es tomar una decisión informada. No es tomar la primera decisión que se me presenta, que me recomiendan, que me dicen, que me platican, pero tampoco es no tomar ninguna decisión porque no estoy seguro, porque no sé qué efectos secundarios tenga, porque no sé, por ejemplo, si causa adicción o no. Pues pregunta. O sea, si Exacto. no sabes, pregunta. Y entonces tu decisión... A ver, yo creo que nadie te va a decir que la decisión que vas a tomar es la buena, asegurándote, así de que casi puedes apostar. Nadie.
No.
Sin embargo, sí vas a reducir probabilidades de que algo salga mal por no haberte informado. O sea, si te informas correctamente, reduces esas posibilidades y entonces no... Habría menos sorpresas, ¿no? Es que yo no sabía que causaba adicción. O que podía causar adicción. Bueno, ¿preguntaste? No pregunté. Pues es difícil saberlo. Si preguntaste y no te supieron contestar, bueno, vamos a preguntarle a alguien más. Y vamos a preguntar hasta que tenga una respuesta. No la que yo quiero escuchar, sino una respuesta. Si me dicen, pues no sé, esa no es una respuesta. Claro. En tu caso te dio una respuesta, no fue una respuesta que tú querías escuchar. Sin embargo, eso te ayudó o te está ayudando a tomar una decisión. ¿Sabes qué? Por ahora no me la tomo. Vamos a esperar, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo creo que también eso es algo súper importante en el proceso de empoderamiento, cuidando tu salud, que es informarte de muchas fuentes. No te quedes con la primera, no te quedes con una nada más. Busca, porque si yo me voy a meter a un grupo de esclerosis múltiple, que es un grupo patrocinado por un laboratorio...
Claro.
Pues... Obviamente ahí me van a recomendar el medicamento de ese laboratorio y me van a decir que es lo máximo y que no tiene efectos secundarios, bla, bla, bla. Pero bueno, ¿qué les parece si buscamos de ese mismo medicamento en otro grupo que tal vez no esté auspiciado por ningún laboratorio o que esté auspiciado por otro laboratorio? Y entonces empezar a contrastar. Y eso es parte de... O sea, sí puede ser... De pronto puede ser abrumador. Tal vez estemos en un proceso en nuestra vida que es complicado. Que decimos, no, es que no quiero ver nada. No tengo cabeza para esto. Me siento mal, tacatá. Es muy probable. No pasa nada. Date tu tiempo. Espera. Pasa esta etapa del proceso. Y después ponte a indagar, ponte a investigar. Pero yo sí creo que es importante conocer qué te está pasando, por qué, alternativas de tratamiento, doctores, terapias, psicología, por ejemplo. No sé, o sea, yo creo que sí puede ser mucha información, pero es muy valioso el tomar esa decisión de decir, es mi salud y yo tengo que cuidar mi salud. Con ayuda de mucha gente, sí, pero finalmente es mi cuerpo.
Exacto. Y es un regalo. A mí se me hace un regalo enorme que nos podemos dar a nosotros mismos uh-huh. El día que decidimos cuidar nuestra salud. Y aquí vienen un chorro de cosas, de verdad. Creo que lo dije rápidamente, pero desde la hora en la que nos vamos a dormir, decidir lo que vamos a tomar en la fiesta del día siguiente, o comer, con qué balance, la parte de salud emocional y mental también, cómo hablamos de los demás, uh-huh. qué leo, qué veo en la tele, si voy o no voy al doctor, a mis chequeos anuales. Creo que hay un montón, bueno, que ni qué decir, ¿verdad? De verdad, de episodios en estos 7 años en Podcast Supervives, y sería un acto de empoderamiento ir y verlos y reescucharlos. En serio, sí. Porque es que hemos tenido, amigos, desde el punto de vista médico hasta el punto de vista del paciente, de cuidadores, y sí recuerdo esas conversaciones, pues no nada más con mucho cariño, sino con muchísimos aprendizajes y eso, porque informarnos y entender desde, me acuerdo, qué es el COVID y la diferencia uh-huh. con el flu, ajá. con la influenza, y también luego hablamos de los clinical trials en el cáncer y de la esclerosis múltiple, sí. hemos hablado pues casi cada año también un episodio, uh-huh. Igual del cáncer de mama. Todo eso pues nos empodera como pacientes e inspirarnos de otros pacientes.
Así es, o sea, algo muy bonito de situaciones así en salud y con esto de las comunidades y demás, es que te das cuenta que hay gente que está dispuesta a recomendarte, a platicarte, a escucharte, a ayudarte, para que tú tomes las riendas de tu salud. Y eso es muy bonito, porque me he topado con, sí, por supuesto, con pacientes también de esclerosis múltiple, pero también me he topado con gente que no tiene ningún diagnóstico de ningún tipo y que está ahí dispuesta a ayudar, como hemos tenido también episodios, ¿no? Desde a traducir, ayudarte a traducir cuando vas con el doctor, ¿no? O sea, es bien, bien bonito cuando te das cuenta de esas personas que están ahí porque quieren ayudar, porque quieren aportar algo en ese proceso de estar mejor, de salud.
Exacto. Y bueno, están aportando a quien esté enfermo en ese momento, pero también están aportando a la salud de ellos o de ellas, sí, ¿no? Claro. Estamos convencidísimos que a la hora de nosotros ayudar, pues también recibimos un montón. Así es que, bueno, a mí me queda claro que cuidar mi salud como un acto de empoderamiento es un principio clave para supervivir. Y me encanta que sea el segundo. A mí, digo, no, como Paco ya lo dijo, no es que sea el más importante, pero para nada. O sea, todos van a ser importantes los siguientes episodios, o pueden darse en cualquier orden, pero a mí sí me vino a revolucionar o a cambiar mi vida, pues después del diagnóstico. No es que antes no la cuidara, sí la cuidaba. Iba al doctor, tenía mis chequeos médicos, todo en orden, pero sí fue como radicalmente una cachetada para darme cuenta cómo quería cuidar mi salud física, mi salud mental, emocional, después de mi diagnóstico de cáncer. Si es que me considero una paciente empoderada, a veces soy un dolor de cabeza para algunos doctores, porque no a todos los doctores les gustan los pacientes empoderados. Ajá. Las preguntas o las propuestas, oye, ¿por qué por este lado sí, uh-huh. por este lado no? Pero me ha encantado descubrir este principio, y que si lo aplico en mi vida, y trato de pasarlo a mi hija, o a compartirlo con mi esposo, con mis amigos, con mi familia, con mis amigas. Pues bueno, me encanta este principio.
Sí, yo creo que es un principio, todos son importantes, pero es un principio que nos puede llevar a otros principios, ¿no? Como que puede conectar con muchos otros, porque estamos hablando de esta importancia de tú mencionaste el término tomar al toro por los cuernos, de tomar las riendas de nuestra salud, de hacer algo por nosotros, y pues ya platicaremos de otros principios que que tal vez puedan decantarse de este, ¿no? O podamos llegar a ellos mediante este. Entonces, eso es lo padre, que se conectan entre ellos y cuando encontramos esas relaciones, es cuando se va haciendo todo más, más fuerte, más grande, ¿no? Más poderoso.
Exacto, las conexiones. Pues bueno, amigos, tienen un nuevo principio en el Manifiesto Supervive para practicar, para reflexionar, para ir hacia atrás en estos 7 años de episodios y revisar cuáles hemos estado hablando y reflexionando sobre nuestra salud. Y bueno, a mí me encanta. Sí, tengo mucho para practicarlo en esta semana que tengo enfrente. No sé tú, Paco, pero realmente pues espero que lo pongamos en práctica. Entender qué es supervivir como principio número 1. El principio número 2 que hoy estamos viendo es cuidar mi salud como un acto de empoderamiento. ¿A quién no le gusta sentirse empoderado o empoderada? Espero que a ti sí, Paco.
Sí, claro. Yo creo que es algo que me hace sentir satisfecho. Es algo que me hace sentir, no sé, como contento con el hecho de darme cuenta que estoy haciendo algo por mí, además de lo que hacen las otras personas por mí, además de lo que me dice el doctor, además de lo que me dice mi familia, además de eso. Yo estoy haciendo algo por mí y eso yo creo que es satisfactorio y construye emociones bonitas.
Así es, muchas felicidades, Paco, y muchas felicidades a todos, porque si ya escucharon este episodio es porque están cuidando su salud como pacientes empoderados o empoderadas. Así es que muchas felicidades a todos. Y bueno, amigos, les recordamos que vamos a estar cada semana hablando de un nuevo principio que forma parte del Manifiesto Supervive, que van a ser 20 principios en total. Así es que bueno, apenas vamos en el segundo, nos quedan 18 más para explorar y reflexionar, y les queremos ya desde ya decir gracias por acompañarnos, por disfrutarlos con nosotros, por recordar. Estamos recordando amigos, invitados, temas, nos encanta, a mí me encanta este viaje que estamos haciendo en el Manifiesto Supervive. Y bueno, nuevamente, gracias, Paco, y yo estoy lista para ver qué principio viene la próxima semana.
Pues sí, listísimos para continuar con este camino del manifiesto y pues hasta el siguiente episodio.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.